Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Plataformas independientes registran quinto feminicidio en Cuba empezando el año. Concluso para sentencia, juicio por protesta contra los apagones en Nuevitas. Grupo bipartidista del Congreso de Estados Unidos aboga por vía para cambiar estatus migratorio de cubanos. Washington acusa de corrupción a expresidente de Guatemala y le prohíbe la entrada. Chile toma medidas para evitar réplica de la violencia en Ecuador. Y escalada entre Irán y Pakistán complica la situación en Oriente Medio.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 18 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Los colectivos independientes, Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, dijeron hoy que han verificado el quinto feminicidio en la isla en las primeras semanas de lo que va del año. Las plataformas reiteran la urgencia de crear sistemas especializados de atención a las víctimas de la violencia machista, dijo a Radio Martí Iliana Álvarez, coordinadora general del Observatorio de Género a las Tensas.
Lamentablemente, los observatorios de género de A las Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba han podido verificar dos nuevos casos de feminicidio. En este momento se pone una vez más sobre la mesa la urgencia de crear sistemas especializados de atención a las personas afectadas por la violencia de género, porque cada día vemos que la violencia se incrementa. Verificamos el feminicidio el 16 de enero de la trabajadora en el hogar Taría Labañino, una joven de apenas 21 años de edad, a manos de su pareja. El hecho ocurrió en casa de unas amistades en Nuevitas, Camagüey. También verificamos otro, que es el caso de Aliuska Carmenate, de 40 años de edad, a manos de su pareja. El hecho ocurrió el 14 de enero en Mayarí, Holguín. Nosotros, en este caso, estamos pidiendo, solicitando el apoyo ciudadano para precisar el lugar de donde ocurrió el terrible crimen de Aliuska, si fue dentro del hogar o si fue en la calle, como algunas personas en redes sociales han argumentado. El subregistro realizado por los observatorios de hogar y de Yo Sí Te Creo hasta el 18 de este mes, de enero del 2024, ya asciende a 5 feminicidios. Los observatorios también trabajan en la verificación de una alerta en Camagüey y que estamos tratando de comprobar estos hechos lamentables.
Ambos grupos independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En 2023 confirmaron 88 asesinatos machistas. La labor de estos colectivos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y el juicio contra 14 residentes de Nuevitas, que hace un año y medio salieron a las calles a protestar por los apagones, quedó concluso para sentencia. Un familiar que asistió a las audiencias dijo a nuestro colega Tomás Cardoso que el tribunal ratificó todas las peticiones fiscales.
Este miércoles en la noche, el Tribunal Provincial de Camagüey ratificó las peticiones fiscales en contra de 14 residentes de Nuevitas procesados por su participación en las manifestaciones de agosto del 2022 en una sala penal repleta de efectivos de las tropas especiales, informa Belkis del Sol, madre de Jenny Sartola del Sol.
Anoche, antes de acabarse el juicio, dentro teníamos 40 boinas negras, la calle cerrada a la hora de llevárselo. Si usted ve, aquello parecían unos asesinos, dos caballitos adelante, la policía más atrás, pitando, pidiendo vías, ellos en jaula, ellos no son asesinos, por Dios. El fiscal habló bastante feo para todo en general y le tiró duro a todo el mundo.
Tras el veredicto del presidente del tribunal, tanto familiares como enjuiciados quedaron sin consuelo, explica Belkis.
Ellos salieron de ahí con el alma caída. Esa Jenny misma ahora me llamó, vaya de barata. 10 años por tirarle una foto a un letrero que según ellos decía bajo Díaz Canel. La chamaca 15 con una niña de 1 año y pico. Canel está destruida. Esa señora 10 años, al hijo 10 años. Se han acabado con ellos, la verdad es que son muchos años las cosas que ellos me hicieron.
También la madre de Jenny, a pesar del resultado adverso, destacó la buena labor de los abogados de la defensa.
La abogada lo que le tiró fue a los policías de Nuevita que declararon y al Yacel ese de la seguridad, que eran unos mentirosos, que todo lo que habían dicho era mentira, que no concordaban las cosas que habían dicho. Hubo un abogado que dijo de que le habían pedido muchos años a esos niños.
Y finalmente, Belkis del Sol concluyó que es muy injusto este veredicto en contra de jóvenes que lo que hicieron fue salir a la calle ante el desespero por las precarias condiciones de vida que ahí enfrentaban.
Nosotros llevábamos 30 días durmiendo sin corriente y 30 días de levántate y pégate a trabajar sin comida y sin nada. El gobierno cubano lo convirtió en preso político.
En 21 días el tribunal entregará las sentencias firmes y las peticiones fiscales que fueron ratificadas en el juicio por varios delitos son como siguen. 15 años, Mayelín Rodríguez Prado, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Johnson Agosto y José Armando Torrente Muñoz. Lizán Cabrera Batista, 11 años. Jenny Artola del Sol, Dalbert Leiva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Michael de Jesús Menéndez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto, 10 años de prisión por varios delitos. Y a Wilker Álvarez Ramírez, 4 años de prisión por encubrimiento de sabotaje. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades penitenciarias le negaron el 11 de enero por décima vez la visita familiar al opositor y prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, dijo a Radio Martí desde Santiago de Cuba su esposa Nelva Ismaray Ortega.
El pasado jueves 11 de enero del 2024, la dictadura asesina nos negó nuevamente por décima ocasión consecutiva la visita familiar con mi esposo, el preso político de conciencia por tercera vez, líder del UMPACU, José Daniel Ferrer García, acompañada de nuestro hijo Daniel José, de tan solo 4 años, y de mi hijastra Fátima Victoria. Nos dirigimos hacia la prisión de máxima severidad Marverde, aquí en Santiago de Cuba, con el propósito de que pudiéramos verle a través de la visita reglamentaria, pero nos negaron ese derecho nuevamente. De igual manera, 2 días antes recibí por duodécima vez consecutiva la misma negativa, pero en este caso siendo la visita conyugal. Solo pudimos realizar la entrega de la Java como los meses anteriores. Desde el 6 de marzo del 2023, mi esposo no ha recibido el derecho a las llamadas telefónicas y desde los días 7 y 14 de marzo consecutivamente no recibe el derecho a las visitas familiares y matrimoniales. Las autoridades penitenciarias, conjunto a la mal llamada seguridad del Estado, al mando de los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, siguen violando sus derechos y libertades constantemente. No les basta con privarle de su libertad desde su injusta, arbitraria y violenta detención el pasado 11 de julio del 2021 y su secuestro allí desde el 14 de agosto del 2021 en la misma celda de castigo.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales. Tras su arresto, le fue revocada una medida por la que cumplía, sin internamiento, una sanción de 4 años y 14 días que le impusieron en 2020. Y agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a 25 balseros cubanos que entraron al país haciendo uso de una embarcación casera. Según la información, fueron varios grupos los que llegaron a territorio de la Florida en un lapsus de 24 horas. Las llegadas se produjeron en zonas del Parque Nacional de Key Biscayne y Cayo Largo, donde los agentes interceptaron a los involucrados. Y un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, instándolo a conceder el estatus de parole in place a cualquier inmigrante cubano al que se le haya emitido un formulario I-220A a su llegada a Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, junto con los demócratas Morgan McGarvey de Kentucky y Debbie Wasserman Schultz de la Florida, enviaron una carta el pasado día 12 al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitándole que conceda a todos los nacionales cubanos que fueron liberados con el formulario I-220A un estatus de parole in place. Los congresistas dijeron que esta acción permitiría a estos cubanos ser elegibles para el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. En un comunicado publicado este jueves, la congresista Salazar dijo que se unía a sus colegas demócratas para instar a Mayorkas a permitir que los cubanos que escapan del régimen reciban el parol para que puedan solicitar la residencia y encontrar seguridad en lo que denominó la Tierra Prometida. Antes de una reunión el miércoles con varios cubanos con I-220A, la congresista dijo a la prensa que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos.
Puede perfectamente hacer una orden ejecutiva, puede el Homeland Security, puede mandar una regulación, puede dar una orden a través de una orden ejecutiva. El señor Mayorkas y Homeland Security pueden darle al cubano que tiene en este mismo momento la I-220A, le pueden dar parol. Eso es lo único que hace falta.
En septiembre del 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de la Administración Biden anunció que los cubanos liberados en Estados Unidos por agentes fronterizos con una orden de liberación bajo reconocimiento o I-220A en la frontera sur no son elegibles para solicitar la residencia permanente o permisos de trabajo bajo la Ley de Ajuste Cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Son las 3 y 11 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos ha deportado desde mayo de 2023 hasta esta semana a cerca de 500,000 de migrantes que no lograron demostrar una base legal para permanecer en el país, según datos oficiales divulgados el martes. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que desde el 12 de mayo del año pasado, cuando expiró la normativa conocida como Título 42, ha deportado a más de 482,000 migrantes, la gran mayoría personas que cruzaron la frontera con México. El organismo indicó que en la última semana se han realizado varios vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia países de América Central y Venezuela. La nota oficial señaló que, de acuerdo con las prácticas habituales, Estados Unidos garantiza que todo no ciudadano sin una base legal para permanecer en el país sea evaluado apropiadamente para determinar si tiene reclamos válidos de protección y suspensión de deportación. Y por otra parte, el senador republicano Lindsey Graham criticó duramente la política del presidente Joe Biden respecto a la migración irregular en las fronteras del país. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
En un contexto donde el tema inmigración es tan importante y sensible como el del cierre del gobierno, si el presupuesto no se aprueba en el Congreso estadounidense hasta este viernes, el legislador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, catalogó la política inmigratoria del gobierno del presidente Joe Biden como un abuso, enfatizando en la cantidad de permisos, visas y solicitudes de asilo que el gobierno ha estado otorgando a inmigrantes.
To the American people. A los estadounidenses, lo que les está haciendo el gobierno del presidente Biden es ilegal, y esa política de fronteras abierta está incentivando más migración ilegal.
Graham fue muy crítico hacia la administración del presidente Biden y dio cuenta de los millones de dólares que el gobierno gasta en la implementación y traslado de los miles de inmigrantes que ingresan por la frontera sur a Estados Unidos, principalmente desde México. De hecho, en una pizarra, el senador Graham mostró las cifras de permisos a inmigrantes durante los gobiernos de los presidentes Barack Obama y Donald Trump del 2014 al 2019 respectivamente, y cuyo promedio anual apenas superaba los 5,000. Lo comparó con el del presidente Biden, quien en el 2022 totalizó unos 795,561 permisos y desde septiembre del 2023 ya otorgó 802,764 visas y permisos. Graham, quien está convencido que en poco tiempo se superará el millón de personas, advirtió al presidente Biden con un mensaje del Partido Republicano.
Señor presidente, no habrá trato y no habrá dinero para Ucrania, ni para Israel, ni para las necesidades de los estadounidenses si no deja de otorgar permisos de entrada a inmigrantes.
El presidente Biden y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguran que la frontera no está abierta y que está vigente un operativo de inmediata deportación de inmigrantes que intentan ingresar irregularmente a los Estados Unidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos ha sancionado al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, por una presunta corrupción. La agencia francesa de prensa informa.
Sanciones de Estados Unidos contra el expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. El Departamento de Estado estadounidense vetó la entrada al país del exmandatario al acusarlo de corrupción por supuestamente haber aceptado sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas. El anuncio se produce apenas dos días después de la investidura de su sucesor, el progresista Bernardo Arévalo, quien enfrentó una ofensiva judicial encabezada por la fiscal general Consuelo Porras, ratificada por Giammattei. El expresidente estuvo la semana pasada en Washington, donde pronunció un discurso ante la OEA en el que criticó las restricciones de visa estadounidenses para más de 100 diputados. En los últimos tres años, el gobierno de Joe Biden ha vetado la entrada o sancionado a casi 400 personas, incluidos funcionarios y representantes del sector privado, a quienes acusa de corrupción y de socavar la democracia en Guatemala. Giammattei ha tenido una relación tensa con Washington, sobre todo en los últimos meses, en los que la Casa Blanca apoyó al nuevo presidente Arévalo frente al acoso judicial.
3:16, pasamos a noticias de América Latina. El gobierno de Chile ha tomado medidas para prevenir una ola de violencia en las cárceles como la que ha estremecido a su vecino Ecuador. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La ola de violencia que enfrentó Ecuador en las últimas semanas, a pesar de ser un país que hasta ahora había estado al margen de los graves problemas de inseguridad de otras naciones vecinas como Perú y Colombia, ha encendido las alertas de otros países de la región que se anticipan ante la potencial amenaza de las bandas delincuenciales y el crimen organizado. En Chile, por ejemplo, la más reciente encuesta CADEN, publicada esta semana, reveló que un 54% de los ciudadanos cree que es muy o bastante probable que en su país ocurran actos de violencia similares. En tanto, el presidente chileno Gabriel Boric solicitó un informe al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, para conocer la situación de las cárceles en la nación y evitar que ocurra algo similar a lo sucedido en Ecuador, donde las organizaciones criminales lograron el control total de los penales.
En América Latina, un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos y son centros y escuelas del delito. Y en donde mientras más gente metemos presa, más carne de cañón sumamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso.
Además, luego de los hechos de violencia en Ecuador, las autoridades chilenas ordenaron realizar allanamientos masivos en 25 recintos penitenciarios del país y se dio la orden de fortalecer la capacidad de respuesta en caso de incidentes al interior de las cárceles. Sin embargo, el presidente chileno también enfatizó en la necesidad de avanzar en la reinserción social en los centros penitenciarios.
Pasamos a Ecuador, donde el gobierno está investigando un nuevo asesinato que esta vez tuvo como víctima al fiscal encargado de investigar casos de corrupción relacionados con la delincuencia transnacional. Giselle Jácome reporta desde ese país.
En medio del estado de excepción vigente en Ecuador, fue asesinado el fiscal César Suárez, quien trabajaba en la Unidad Nacional Especializada en Delitos de Delincuencia Transnacional y llevaba, entre otros, el caso de Daniel Salcedo, el hombre encarcelado por estar involucrado en lavado de dinero, compra de jueces, ser parte de la red de corrupción en empresas públicas, lavado de activos, negociado de medicinas e implementos en los hospitales durante la pandemia del COVID-19. Salcedo, aunque se encontraba en libertad condicional por acción de un juez que actuó de forma irregular, había sido llamado a declarar en el caso de delincuencia organizada conocido como Metástasis, que ha puesto tras las rejas a 39 personas desde diciembre del 2023 y había fugado del país y fue capturado en Panamá por Interpol hace pocas horas. El juez Suárez también llevaba el caso de los acusados en la toma armada del canal de televisión de TC el 9 de enero, que fue adjudicada al grupo de los Tiguerones, banda declarada terrorista que llevó al presidente de la República, Daniel Noboa, a declarar el conflicto armado interno. Ante este asesinato, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, señaló que continuarán investigando los casos y pidió que se refuerce la seguridad de jueces y fiscales.
Ante el asesinato de nuestro compañero César César Suárez. Voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que le ha negado a la candidata presidencial de la exposición, María Corina Machado, accesó a su expediente. Cambió sorpresivamente a su presidenta, quien ha dado demostraciones públicas de parcialidad política. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con el reporte.
Sorpresivamente, el Tribunal Supremo de Justicia hizo un cambio en sus autoridades. La nueva presidenta del máximo tribunal es Carislia Rodríguez, quien hasta este miércoles se desempeñó como presidenta de la sala electoral. En el pasado, Rodríguez manifestó su abierta militancia hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela, convocando a votar en unas elecciones internas del partido del régimen de Nicolás Maduro.
Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Todas y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSU.
Este cambio se registra el mismo día en que por segunda vez le fue impedido a María Corina Machado acceder al expediente que sustenta su inhabilitación política. El defensor de derechos humanos, Ali Daniels, dijo a Martín Noticias que los cambios en el Tribunal Supremo de Justicia no implican esperar una posición diferente del máximo tribunal porque todos sus integrantes están alineados con el régimen.
Son imparciales e independientes, por lo que para nosotros el que se ponga una persona y después a otra, pues no significa ningún cambio estructural ni de fondo en esa institución.
Sin embargo, Daniels cree que este cambio en la cabeza del máximo tribunal tiene un mensaje hacia la opinión pública.
Que en Venezuela los temas jurídicos no se resuelven por razones jurídicas. En Venezuela los temas jurídicos se resuelven por razones políticas. Y en este momento, donde se está negociando con el gobierno, pues evidentemente lo que vaya a decir o no el Tribunal Supremo no va a depender de lo que diga una magistrada u otra, sino lo que se negocie.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Pakistán bombardeó hoy escondites de presuntos terroristas en Irán, dos días después de un ataque iraní contra su territorio. La agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.
Crece la tensión entre Irán y Pakistán. El jueves, el gobierno pakistaní bombardeó lo que calificó de guaridas terroristas en Irán. El bombardeo tuvo lugar dos días después de un ataque de la República Islámica contra su territorio.
La acción de esta mañana se tomó a la luz de información creíble y de la inminencia de actividades terroristas a gran escala contra Pakistán por parte de estos terroristas. Esta acción es una manifestación de la determinación inquebrantable de Pakistán de proteger y defender su seguridad nacional contra todas las amenazas.
Pakistán, el único país musulmán que tiene armas nucleares, y su vecino Irán llevan combatiendo grupos insurgentes a lo largo de su frontera desde hace décadas. Según la portavoz, el bombardeo del jueves fue un ataque militar altamente coordinado y de precisión. Los medios estatales iraníes informaron que al menos 9 personas murieron, incluidos 4 niños y 3 mujeres. Según la agencia Tasnim, luego de los bombardeos, Teherán convocó al encargado de negocios pakistaní para pedirle explicaciones. China, que mantiene relaciones privilegiadas con los dos países, dijo el jueves que estaba dispuesta a tener un papel positivo para calmar la situación y urgió a ambas partes a evitar una escalada de tensiones. Los bombardeos se suman a las múltiples crisis en Oriente Medio, donde Israel libra una guerra contra el grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza desde octubre, y los rebeldes hutíes pro-palestinos de Yemen atacan buques comerciales en el Mar Rojo. Durante la semana, Irán también lanzó ataques en Irak y Siria contra lo que llamó grupos terroristas anti-iraníes.
La Unión Europea reiteró su llamado a la liberación inmediata e incondicional de Alexei Navalny y de todos los presos políticos en Rusia al cumplirse 3 años de que el opositor regresara a su país y fuera condenado a prisión. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
En la lista exigida por Bruselas aparecen los presos políticos rusos Alexei Navalny, Yuri Dmitriev, Vladimir Casamursa, Ilya Chasin, Alexei Gorinov, Lilian Chanicheva, Ksenia Fadiva e Iván Safronov. Los 27 se declaran preocupados por sus condiciones de salud, agravadas por las condiciones carcelarias, los malos tratos y la falta de acceso a una atención médica adecuada. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, señaló que los dirigentes políticos de Rusia son responsables de la seguridad, la salud y el bienestar de Navalny y de otros prisioneros. Asimismo, recordó que la prohibición de la tortura es absoluta según el derecho internacional. Según el bloque, Rusia debe cumplir la medida provisional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige la liberación inmediata de Navalny. Aunque Moscú dejó de ser parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Bruselas recuerda que sigue obligado a aplicar las sentencias del Tribunal Regional relacionadas con violaciones de derechos humanos ocurridas antes del 16 de septiembre de 2022. Además, de acuerdo con el comunicado de Borrell, Rusia sigue estando obligada a cumplir la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros acuerdos internacionales. La Unión Europea también deploró que tres abogados defensores de Navalny fueran añadidos a la lista rusa de terroristas y extremistas, por lo que ahora permanecen en prisión preventiva y se enfrentan a una pena de hasta 6 años. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La OTAN confirmó que las mayores maniobras militares en décadas implicarán el despliegue en Europa de 90.000 tropas de todos los países de la alianza en ejercicios que durarán hasta mayo y simularán un escenario de conflicto. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón condenaron el comercio de armas entre Corea del Norte y Rusia, lo que calificaron como un aumento de la retórica hostil de ambos países y dijeron que requiere una respuesta coordinada. La Comisión Electoral de Rusia anunció que los rivales del presidente Vladimir Putin en los comicios presidenciales de mayo próximo no podrán utilizar la televisión de forma gratuita como medio para promover su campaña política. En Perú, la Procuraduría Anticorrupción pidió a la Fiscalía que abra una investigación contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por un presunto tráfico de influencias. Y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo prometió responder de forma adecuada al ejército de la República Democrática del Congo tras la muerte de dos de sus comandantes en un bombardeo que describió como una violación del alto el fuego. La presencia de mamuts lanudos atrajo a los humanos a los territorios de Alaska y Canadá. Más detalles con Ariane González.
Un análisis isotópico vincula los viajes del mamut lanudo, que vivió hace 14.000 años, con los asentamientos humanos más antiguos en Alaska y Canadá. Científicos de la Universidad de Alaska Fairbanks, autores del estudio, dicen que esta investigación proporciona pistas sobre la relación entre el mamut y las primeras personas que cruzaron el puente terrestre de Bering. El equipo hizo estas conexiones mediante el uso de análisis de isótopos en un colmillo de un mamut hembra llamada Elma. Las muestras revelaron detalles sobre su viaje de aproximadamente 1.000 kilómetros que realizó a través de Alaska y el noroeste de Canadá durante su vida. Los datos, junto al ADN de otros ejemplares y la evidencia arqueológica, indican que los mamut y los primeros cazadores-recolectores compartían hábitat en la región. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Tres españoles de renombre están de celebración hoy, pues nacieron un 18 de enero. El primero de ellos está considerado como uno de los mejores entrenadores de fútbol del mundo. Actualmente dirige el Manchester City de la Liga Premier de Inglaterra. Por supuesto que se trata de Pep Guardiola. Jugó la mayor parte de su carrera con el Barcelona, equipo con el que ganó más de 16 títulos entre nacionales e internacionales. Quien además está de cumpleaños es la cantante María del Mar Rodríguez Carnero. Esta malagueña es conocida artísticamente como La Mari, integrante del grupo Chambao. En el año 2009 recibió la medalla de Andalucía, pero entre sus múltiples reconocimientos está el aprecio de su público. Y el tercer célebre español que hoy sopla velas de un cake es el internacional José Luis Perales, uno de los autores más exitosos en la escena española. Sus más de 55 millones de discos hablan de su calidad.
Felicidades a los tres.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy muy cariñoso y un abrazo muy muy fuerte, en forma de música evidentemente.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.